bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, em Rio de Janeiro. E agora escutarás uma mensagem da Palavra de Deus. Deixa que transforme tua vida.
Glória a Deus. A vocês que nos acompanham acá en la iglesia, bienvenidos. Gracias por permitirnos el honor de vuestra presencia. Y a ustedes que nos reciben en sus casas por toda Latinoamérica. Gracias por permitir que entremos en tu residencia y por darnos el honor de poder en esta tarde, desde Río de Janeiro, Brasil, poder entrar en vuestros hogares y compartir la palabra del Señor. Mas antes de começar, eu quero deixar uma palavra com os irmãos da igreja. E é uma palavra que o Senhor me deu enquanto eu vinha de Minas Gerais para cá, que é onde a gente mora. Isaías 49. É um texto muito extenso, você vai ler isso na sua casa. Para que o Senhor gere mais convicção ainda no seu espírito. O Senhor fala comigo de algumas maneiras. Através de sonhos. Através do testemunho do homem interior, que é a maneira como Ele fala com todos nós. Confirmando palavra, ouvindo e recebendo de outra pessoa. E também, tudo isso para mim só tem sentido quando vem a palavra escrita e me diz, leia. Então, antes de pregar, irmãos, por favor, um minutito e já vuelvo com vocês. O Senhor me deu uma palavra para essa igreja. E está em Isaías 49. Você vai ler isso na sua casa. Os primeiros versículos falam sobre o ofício, o propósito e o desígnio do Messias. Ali você vai colocar a igreja. E depois fala do trabalho. E num dos versículos diz que os filhos serão chamados e que a palavra de salvação será levada até os confins da terra. Amém. Amém? Então isso você vai ler depois na sua casa. E essa é a palavra que me destravou para o Rio de Janeiro. Amém? Enfim, vamos para um texto conhecido. Irmãos, acompanhem-me, por favor, vocês que estão vendo-nos. Déjenos sus consideraciones, por favor, en el chat allí en YouTube. Y danos el privilegio de decirnos desde dónde ustedes nos ven en esta tarde. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Voy a ser breve. Romanos capítulo 1. Versículo 16 y 17. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Por todos nosotros que compartimos de la palabra de la fe. Es un texto bastante consistente, sencillo y conocido por nosotros. Entonces vamos, allí dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Diga conmigo, el Evangelio es poder. Mas yo no sé hablar español, yo no tengo problema. Repite conmigo, el Evangelio es poder. Muy bien. Primero del judío, así como el griego. Pues, el Evangelio se revela, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Justicia que de principio a fin es por la fe. Como está escrito. ¿Qué está escrito? ¿El justo? El justo por la fe vivirá. Y la ira de Dios es contra los infieles. Entonces, en esta tarde, vamos a meditar brevemente sobre este trecho de la palabra de Dios, sobre este pedacito que el justo por la fe vivirá. Amén. Muy bien. Te invito a que Oramos un ratito. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es infalible. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, es luz para nosotros. Tu palabra, Señor, endereza nuestros caminos. Tu palabra es el alimento para nuestro espíritu. Y que en esta tarde, Señor, de donde estén conectados con nosotros, tu palabra traiga, Señor, luz, revelación, entendimiento, sobre todas las cosas, que traiga, Señor, libertad a aquellos que están cautivos dentro de sí mismos, en sus mentes, en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea liberadora en esta tarde, para gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, la palabra dice acá en Romanos, San Pablo escribe diciendo que el justo por la fe vivirá. ¿Sobre qué quiero hablar hoy? Sencillamente quiero meditar con ustedes y si le pondría un título a este mensaje sería el camino de Dios para hacernos justos. Porque nadie nace justo, nadie se puede hacer justo. Podemos hacernos justos en la medida en que dentro de un círculo social, dentro de una sociedad, podemos ajustarnos y adecuarnos a vivir de esta o de aquella manera. Y las personas van a mirarnos y decir así, bueno, este ciudadano cumple con las reglas, con las normas de la sociedad, esta es una persona justa. Pero no es eso, no me refiero a ese tipo de persona justa, me refiero a lo que la palabra de Dios considera como justo. Y en la palabra de Dios, primeramente allí en Romanos capítulo 1, versículo 23, dice, no hay un solo justo sobre la faz de la tierra. No hay una persona justa. No hay alguien que sea suficientemente santo. Pero cuando nosotros miramos la historia de la fe, ¿por qué San Pablo hizo eso, dice eso en la epístola a los romanos, en la carta a los romanos? Vamos a recordar un poco qué le pasó a la humanidad. La historia de la humanidad en la perspectiva bíblica dice que Dios creó al hombre y creó a la mujer a su imagen y semejanza, hombre y mujer, macho y hembra los creó y les puso a los dos, al hombre y a la mujer, en un lugar espectacular que se llamaba Edén. Y en el Edén, cuya traducción significa placer y deleite, allí estaba el hombre con su mujer, ambos deleitándose, pero primero deleitándose con Dios. Y eso ya nos da un norte muy significativo. Nadie puede disfrutar del otro si primeramente no disfruta de su comunión con su Creador. Nadie puede disfrutar de una relación estable, continua y fructífera si primero no está en contacto, fructífero, unido vitalmente con aquel que le creó. Y dice la palabra del Señor que todo estaba perfecto. El hombre estaba en una posición perfecta. El hombre y la mujer estaban en una posición perfecta. Ambos estaban en una relación correcta con Dios. Pero esta relación correcta, esta posición correcta se perdió. ¿Cuándo se perdió? Cuando el hombre y la mujer pecaron. Ah, no, pero Jorge, la mujer tomó de la manzana y mordió primero. Entonces, el problema es de la mujer. No, el problema es de los dos. Entonces no pecó Eva, pecó Adán y Eva. En la Biblia dice, en la Biblia no dice, Eva pecó primero y después pecó Adán, dice, el hombre pecó. En ese momento el hombre se separa de su Dios. En ese momento el hombre abandona la posición correcta. En ese momento el hombre se auto excluye de su condición como imagen y semejanza de un Dios perfecto. En ese momento el hombre perfecto se transforma en un ser imperfecto. Y todo lo que es dañoso, todo lo que es perjuicio, viene sobre la vida del hombre. Se manifiesta sobre la vida del hombre. Y no solamente sobre la vida del hombre, sobre la vida de todo lo que estaba a su alrededor. Dice que el Edén no producía ni espinas, y la naturaleza se descompuso y las cosas empezaron a pervertirse por la perversión que inundó el corazón del hombre. Entonces el hombre se separó de su creador. El hombre salió de una posición correcta. El hombre salió de una posición de justicia. El hombre dejó de ser justo, honesto, limpio, puro, de buena fama, y se transformó en un ser y en una creación infame, separada de su Dios, distante de su Dios. Y todo lo que acarrea esta división pasó a formar parte de la vida del hombre: miedo, separación, destrucción, pérdida de privilegios, pérdida de posición. Y el hombre se coloca en una relación incorrecta con su Dios y empieza a errar el objetivo de su existencia. El hombre entonces se transforma en un ser pecador. Diga conmigo, pecador. El hombre entonces pasa de justo a pecador. ¿Y qué significa pecador? Estado de desgracia absoluta. Pecador significa estado de desgracia absoluta. Entonces el hombre abandona un estado de gracia absoluto y pasa a un estado de desgracia absoluta. Y Dios sufre con la pérdida que el pecado trajo sobre su creación. Y Dios ve su creación perdida. Pero Dios no quedó en una posición de no me importa, que se vea él con su problema. Al fin y al cabo, ¿quién le dijo a Adán para pecar? Poco me interesa lo que le va a suceder a este ciudadano. Es mejor que se muera. Dios no dijo ninguna de esas cosas. Dios viene al Edén y le llama a su creación por su nombre. Dios viene al Edén y le llama a su hijo por su nombre. Dios nos llama por nuestro nombre, para sacarnos del estado de desgracia absoluto y traernos a una posición de gracia absoluta. Para sacarnos del reino de las tinieblas y traernos al reino de la luz absoluta, donde gozamos de paz, salud, prosperidad, bienestar. Entonces el Señor llama al hombre por su nombre y el hombre dice: ¿qué? ¿Yo? Nunca jamás me presentaré delante de Dios. Todavía así, desnudo. Porque el hombre y la mujer estaban desnudos hasta aquel momento. Y el ser humano tiene una tendencia del pecado para acá, que es intentar solucionar las cosas con la fuerza de su brazo, a su manera, a su modo. El hombre, a partir de aquel momento, entonces él viene para presentarse a Dios y viene cubierto con hojas de olivo y llega a Dios y Dios le dice: ¿dónde estabas, Adán? Y le dice: Señor, yo tuve miedo de ti, escuché tu voz en el jardín, me escondí, pero ahora vine. Vine mal, pero por lo menos vine vestido. Estoy hecho bolsa, pero por lo menos vine vestido, Señor. Y el hombre viene con toda su vergüenza, con todo su miedo delante de Dios. Y Dios le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y quién te dijo que existe miedo? Porque en la presencia de Dios, que es la presencia de la plenitud, hay plenitud de gozo, plenitud de gracia, plenitud de seguridad. No existe miedo. Miedo es la expresión de la separación. Entonces allá está el hombre y la mujer separados de Dios. Y Dios entonces le da la paga al hombre y a la mujer y a la serpiente. ¿Por qué eso? Porque Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios exige que algo se haga con el mal. La justicia de Dios, que representa la perfección de Dios, exige que algo se haga con el mal. Entonces Dios le mira al hombre y le dice: mira, a partir de hoy, no solamente estás separado de mí fuera del jardín, pero con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan, vas a trabajar duro. Mujer, con dolores vas a dar a luz tu parto va a ser muy dolorido y además de eso, el deseo de tu marido te va a dominar. Y vos, serpiente, te vas a arrastrar, pero hay algo que va a pasar. De la semilla de la mujer, de la descendencia de ella, van a ser uno que te va a pisar la cabeza. Allí está la solución de Dios para el pecado. Allí viene la solución de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios para la historia de la caída del hombre y de la mujer? Ya sabemos que las consecuencias de la caída son miedo, separación. El hombre pasa a ser considerado injusto delante de Dios. Ya sabemos que el hombre y la mujer estaban condenados a la muerte. Porque en el Antiguo Testamento dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero también en la Antigua Alianza dice en Habacuc que el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces vamos acá. ¿Cuál es la solución de Dios entonces? ¿Cuál es la solución de Dios si el hombre cayó? Pregúntale a la persona que está a tu lado y usted que está allí viéndonos. Vamos a hacer esta preguntita. ¿Cuál es la solución de Dios? No, nada de solución. Solución. Solución es un soluço grande. Solución es resolver un problema. Pregúntale a la persona que está a tu lado. Fala para decir, hermano, hermana, ¿cuál es la solución de Dios? Muy bien. ¿Y cuál es la solución del Señor? La obra de la cruz es la solución de Dios para esa separación, para el apartamiento entre el hombre y su creador. La solución, el puente es la cruz. La cruz fue el medio que Dios utilizó para eliminar el pecado y purificar al hombre. La providencia de Dios fue la cruz. Es a través de la cruz que nosotros podemos volver a ser justos. Es a través de la cruz que nosotros dejamos de ser pecadores. Es a través de la cruz que nosotros tenemos otra vez acceso a nuestro Creador. Y no es solamente como Creador, tenemos acceso a nuestro Padre. Es a través de la cruz que nosotros podemos entrar con total confianza delante de Dios. Y acá mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes son santos o pecadores? Somos santos. Pero tal vez usted que me escucha, alguien habrá dicho así, no, pero yo soy pecador. Entiendan, hermanos, es una cuestión de concepto y de verdad bíblica. Pecador es el que está en un estado de desgracia absoluta. Santo o justo es aquel que está en un estado de gracia absoluta. Ah, no, Jorge, pero yo soy cristiano, pero soy pecador. No le conoces al Señor. Porque el que le conoce al Señor, el que le reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida, tiene poca probabilidad y posibilidad de que sea pecador. Ah, no, pero yo peco. Pero usted ya no es esclavo del pecado. Usted es esclavo de Jesús. Entonces usted ya no hace su voluntad. Usted hace la voluntad de Jesús. Porque Cristo habita en nosotros a través de su Espíritu. Ahora, ¿cuál es el camino que Dios utilizó en la cruz para que el hombre pueda volver a su estado original? Diga conmigo, estado original. Posición original. No falsificadas, ¿eh? Allí va ese hermano que era Paraguay de Peñajina. El Señor, para llevarnos a nuestra posición original, usó la cruz. Pero algunas cosas sucedieron en la cruz. Algunas cosas ocurrieron en la cruz. Específicamente yo voy a nombrar cuatro cosas de la cruz. La primera de ellas, expiación. ¿Qué significa expiación? Hebreos capítulo 9, versículo 22, el escritor de la carta a los hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados o absolución de pecados. La ley decía, el alma que pecare, esta morirá. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La muerte eterna era de usted y era mía. ¿Quién tenía que morir? Era usted y era yo. ¿Quién tenía que morir? Eras tú. Tú deberías morir. Yo debería morir. Pero el Señor dice, con mucho amor con el cual nos amó, envió a Jesucristo el justo para morir por los injustos. Jesús, que no tenía pecado, se hizo pecado para que Él pudiese asumir nuestro lugar. Aquel que no era pobre se hizo pobre para que tú hoy no seas pobre, seas rico. Aquel que vivía en abundancia se hizo pobre porque sacó de su divinidad. Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 8 dice que Jesús sacó de sí mismo su divinidad. Él era 100% hombre, 100% Dios, pero no obstante se hizo semejante a hombres. Él salió de lo más alto de su trono, vino a lo más bajo de la tierra para darse como paga por tu pecado y por el mío. Él, Dios, le usó a Jesucristo como pago por el pecado que estaba sobre usted y sobre mí. Porque dice, la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, como nos amó demasiado, trajo Jesús para sustituirnos. Entonces, ¿cuál es la obra de la cruz sobre su vida y sobre la mía? Expiación. El primer elemento de la cruz es la expiación. Expiación significa la purificación operada por Dios para purificar y para limpiar al pecador. La vida está en la sangre, dice Levíticos capítulo 17, versículo 11. La vida está en la sangre, por eso, sin derramamiento de sangre no hay expiación. Expiación significa, además de limpiar, de purificar, significa satisfacer, reparar, pagar, hacer penitencia, purgar, ofrecer sacrificio y asumir una pena. Entonces Jesús operó en la cruz, Él expió tu pecado y el mío. ¿Y cuáles pecados, Jorge? Pecados pasados, presentes y futuros. Porque la obra de Jesús se realizó en la eternidad. Y la eternidad no depende de un reloj. La eternidad no depende de tiempo. La eternidad no depende de circunstancia. La eternidad no depende de día y ni de noche. Eternidad significa que las cosas están tal cual como ocurrieron desde el principio. La eternidad no cambia. Entonces Jesús operó en la eternidad la expiación, la purificación de tu pecado y del mío. El alma que pecare, esta morirá. Jesús murió en tu lugar y el mío para purificarnos. La sangre derramada de Jesús nos purifica de todo, absolutamente todo pecado. No hay pecadito, no hay pecado pequeño, no hay pecado grande que la sangre de Jesús no haya purificado en la cruz. ¿Y qué tengo que hacer, Jorge, yo para purificarme de mi pecado? Usted no puede hacer nada para purificarse de su pecado. Pero todo aquel que cree en Jesús está libre del pecado. Todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida está libre del pecado. Amén. Todo aquel que declara a Jesús como Señor de su vida está libre del pecado. Ya no hay señorío del pecado sobre su vida. Ya no hay mando del pecado sobre su vida. Ya no hay consecuencias del pecado sobre su vida. Y la principal consecuencia del pecado era la muerte. Segundo elemento, después de la expiación, tenemos la propiciación. Romanos capítulo 3, versículo 25 y versículo 26 dice, Sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora en la forma para que Él nos acepte. ¿Cuál era la forma para que Dios nos acepte? A través de Jesús. Usted y yo somos aceptos, somos aceptados en Dios a través de Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo 16. No hay nada que usted y yo podamos hacer para purificar nuestra vida. El que nos purifica es Jesús, y eso Él ya lo hizo de una vez para siempre. El que cargó con su pecado y con el mío fue Jesucristo. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Ah, no, Jorge, pero si yo hago una penitencia, me quedo 30 días sin tomar Coca-Cola, si me dejo allí unos 45 sin comer empanadas, si me quedo más 60 días sin quesadillas, eso no sirve de nada, no sirve. Ah, no, pero si yo hago el ayuno de Daniel de 21 días, no comiendo nada, ni asado, ni chuletas, ni nada, por decir, ni chorizo, eso no va a resolver. No, no va a resolver. Porque todo el sacrificio ya fue hecho por Jesús. Porque Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron: Tetelestai. Está pago. Se pagó todo. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Usted no puede, no, pero si yo hago alguna peregrinación para allá, saliendo de mi casa y yéndome hasta Luján, o de Asunción a Cupé, caminando más de 100, 50, 70 kilómetros, eso no va a resolver. Y si hago una promesa, no, no hay promesa. La única promesa que tenemos de Dios se cumple en Cristo. Ah, no, pero yo soy un promesero. No va a salvar tu vida. El que salva es Jesús. ¿Y qué tengo que hacer yo entonces? Reconocerle como Señor y Salvador de tu vida. Entonces el Señor viene, expía al hombre, o sea, purifica al hombre. La obra de la cruz es expiatoria y propiciatoria. ¿Qué significa propiciación? Significa favorable, inclinado a hacer un bien. El sacrificio, la propiciación en el Antiguo Testamento, era un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Diga conmigo: en Jesús, Dios es propicio a mí. ¿Qué significa propicio, Jorge? Favorable. Diga: yo tengo gracia y favor de Dios. Dios es favorable a mí. Amén. Usted que me escucha, diga conmigo: Dios es favorable a mí. Ah, no, pero yo continúo siendo pecador. ¿Desde cuándo, hermano? Libérese de eso. Venga hacia la verdad. El Señor es propicio y favorable con nuestras vidas. Propicio y favorable significa que no hay nada que va a hacer con que Dios cambie de idea sobre tu vida y sobre mi vida. No hay nada que va a hacer con que Dios cambie de idea sobre usted y sobre mí. No hay nada que va a hacer con, ni Satanás puede hacer con que Dios cambie de idea sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, que significa acusador, cuando llega delante de Dios y toma allí la ficha del pecado, ¿verdad? Y abre la ficha del pecado y dice: mira, esta es la ficha del pecado de Antonio. Hay más, Dios. Está todo escondido acá. Hay más, ¿eh? Dios le dice: no interesa. Está todo resuelto en Cristo. Porque el mismo Pablo escribe en Romano y dice: ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Ah, no, pero yo no siento que fui expiado. Yo no siento que Dios es propicio a mí. No es cuestión de sentir. Es cuestión de convicción. Es por la fe. El justo vive por la fe. El justo vive de certeza y de convicciones en su espíritu, no en su mente. El justo vive de certezas y convicciones, no de la filosofía, no de la teología, no de las verdades científicas. Él vive de las certezas y de las convicciones eternas que están en la palabra. Ay, pero pero yo no siento, no tiene lógica, pero la fe no tiene lógica. Ah, pero yo no siento, la fe no siente. Se tiene la certeza y la convicción en el corazón. Esa es la vida de fe del justo. El justo recibe expiación y vive de la propiciación, vive del favor de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero, versículo 24, pero significa que viene una idea antagónica, diferente. Dios, por su gran amor, pequeño amor, pequeño amor, amor un poquito así, hermano, me da un cuerpo de Coca-Cola, de Giro. Aquel que quiere hablar español no da conta. Me da un cuerpo, es vaso, ¿no? Povo estranho, né? Bebe água no vaso. Esto es un vaso con agua, hermanos. Entonces, miren, no dice que fue pequeño o insuficiente, dice, con su gran amor, con el cual nos amó gratuitamente, nos declara inocentes. Dios le declara a usted y a mí inocente. Antes de cualquier cosa, Dios le declara inocente. Dios declara inocentes porque Jesucristo, ¿quién pagó? Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Diga conmigo, Jesucristo, mi propiciador. ¿Qué significa propiciador? El que hizo que la condición sea favorable. Amén. El que creó una condición favorable. Cristo Jesús creó la condición favorable. Él creó la condición favorable. ¿Y qué hizo Él? Pagó todas tus deudas. Diga conmigo, mis deudas. Mis deudas están todas pagadas. Amén, hermanos. ¿Quién dice gloria a Dios? Tus deudas están todas pagadas. Aleluya. ¿Por qué? Por la obra de Jesús. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Este sacrificio propiciatorio también significa reunir, reconciliar, crear un ambiente favorable para la reconciliación, reconciliar plenamente dos partes separadas. Cuando usted pasa a ser justo, yo soy justo. Soy honorable, soy honesto, soy puro, no por mí. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Jesús hizo. Es lo que Jesús hizo por usted y por mí. Y sin pedir nada a cambio. Él no pide nada a cambio. Es como si fuera que usted y yo hiciéramos un préstamo en el banco. Y este préstamo se transforma en una deuda impagable. El pecado del hombre con Dios era una deuda impagable. Pero repentinamente usted recibe una llamada del banco. Señor Antonio João, venga al Banco de Brasil, por favor. ¿Sí? ¿De qué se trata? Vamos a hablar sobre su deuda impagable con el banco. Y usted llega en el banco. El gerente general le llama. Y usted va a la mesa del gerente general o del gerente general Josías y le dice así: ¿sabes qué, hermano? Su deuda acá es grande. Es tan grande que es impagable. Y usted le va a mirar al gerente general Josías y decir así: ¿en serio? Es grande. No, hay más. Esta es solo una muestra de lo mucho que usted está endeudado. Y usted va a hacer o cara de paisaje, ¿de qué se trata? O se va a desesperar y va a llorar. Pero ahí el gerente general Josías del Banco de Brasil le dice, mira, el banco le va a prestar dinero, todo lo que usted necesite. Le va a prestar dinero, pero yo ya estoy endeudado. No, el banco va a poner dinero en su cuenta para que usted pague la deuda. Y usted va a decir así, oh, gloria a Dios, mi deuda será quitada, será cancelada. Entonces, fue eso lo que Dios hizo. Él envió Jesús, el Santo, el Justo, el Dios Emmanuel, el Poderoso, el Príncipe de la Paz, y dijo, use su obra para sacar, para eliminar, para retirar la deuda y la condenación que está en contra suya. Pero yo no merezco, eso es gracia. Usted no merecía, yo no merecía. Lo que usted merecía, yo merecía. Lo que merecíamos nosotros era la muerte. Pero el Señor viene. Pero yo no le amo a Dios. No importa. El sacrificio está allí porque Él amó primero. Pero yo no merezco, yo tampoco. Por eso es fe. Por eso la salvación es por fe. Amén. Penúltimo, sustitución. ¿Qué es sustitución? Intercambiar. Substituição, sustitución, intercambiar, tomar el lugar de otro, ponerse en el lugar de otro. Había una música de un grupo cristiano de rock muy famoso de mi época. A pesar de pelado, no soy tan viejo. Se llamaba Petra. Inclusive estuvo en Brasil. 50 años de banda de rock. Y una de sus músicas decía, en sus zapatos. El Señor ocupó tu lugar. El Señor ocupó tu lugar. Sustitución significa, Él cambió de lugar contigo. Tú y yo estábamos caminando rumbo a la destrucción. Tú y yo estábamos caminando rumbo al matadero. Pero el Señor Jesús entró delante y dijo, no, tú te quedas acá y yo me voy allí. No hay necesidad de que usted se muera. ¿Quién va a morir? Soy yo. Y nosotros queremos empezar a querer producir respuestas porque queremos merecer lo inmerecible, porque es gracia. Entonces el Señor le sustituyó a usted y a mí. Primera Pedro 2:24 dice, el mismo cargó con nuestros pecados. Pedro hablando, Isaías 53, Pedro escribe sobre Isaías 53 o reproduce Isaías 53 en un trecho. El mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y más, Pablo escribe diciendo lo siguiente en 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, diga conmigo, Cristo nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Que la muerte de Cristo en la cruz fue un acto de sustitución de nuestros pecados, porque la muerte de Cristo era la única que podía satisfacer las exigencias justas de Dios. Entonces, el que no tenía pecado, se hizo pecado. El que no era pobre, se hizo pobre por ti y por mí. ¿Sabe para qué? Para que hoy nosotros podamos ser justicia de Dios. Aleluya. Diga conmigo: yo no soy pecador. Por Cristo Jesús soy justicia de Dios. Amén. Soy justicia de Dios. Eso es lo que usted y yo somos. Somos justicia de Dios por la muerte sustitutiva de Jesús. Amén. Y por último, redención. ¿Cuál es el camino de Dios para hacernos justos? El camino de Dios para hacernos justos es, ¿cuál era el primero? Expiación. ¿El segundo? Propiciación. ¿El tercero? Sustitución. Y el cuarto, diga conmigo, redención. Redención. ¿Qué significa redención? Redención significa rescatar. Mucha gente piensa que redención es, ay, yo quiero tocar un instrumento para hacer samba. Vamos a redimir esta música. Hay un entendimiento equivocado. Redención no es tomar algo para usar. Redención no significa eso. Redención significa rescatar. Redención significa sacar de la esclavitud a un cautivo mediante paga. Voy a repetir. Redención significa sacar a un cautivo, sacar a un cautivo, sacar a un esclavo y traerlo a la libertad. Amén. Esa es la redención. Jesucristo es nuestro redentor. ¿Qué significa eso? Que Él vino para rescatarnos. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Usted y yo, tú que estás allí viéndonos, fuimos rescatados por Cristo. Él nos sacó de la esclavitud. Él pagó el precio para que nosotros seamos libres. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. En Levíticos capítulo 25, versículo 47 y 49, habla del pariente redentor. Jesús es nuestro pariente redentor. ¿Por qué? Porque en Efesios dice que Jesucristo, Él vino de la parte de Dios y Él ascendió a Dios, y dice que estamos asentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Entonces, si estamos con Cristo y si Jesús es Hijo de Dios y si nosotros recibimos el poder a través de Jesús de ser también hijos de Dios, entonces significa que nosotros somos parientes. Amén. Repite conmigo: yo soy pariente del hombre más importante de la historia, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aleluya. ¿Quién era el pariente redentor de Levíticos? En Levíticos decía lo siguiente: un hombre asume una deuda y no puede pagar esa deuda. Toda su familia, el cobrador de la deuda o la persona a quien se le debía, podía llegar en la casa y tomar la familia del deudor, llevarle al deudor, a su esposa, hijos, todo lo que tenía. Y estas personas trabajaban como esclavas. ¿Amén? ¿Quién podía redimir? ¿Quién podía liberar a este hombre y a su familia? Un pariente. Pero había algunas condiciones para que este pariente pudiese redimir al que estaba esclavo. Tres condiciones. Primero, el redentor tendría que ser un pariente de los que estaban en desgracia, de los desgraciados. Nosotros éramos desgraciados. Éramos de la familia de Dios, caídos en desgracia, pero Dios nos amó tan profundamente que envió Jesús para rescatarnos de la esclavitud. El Redentor debe estar dispuesto a redimir. Podía haber algún pariente Redentor, pero quizás no tenía disposición de redimir. Jesús estuvo dispuesto a redimir. Dios estuvo dispuesto a redimir. Y por eso Jesús vino a través de vino en la historia para rescatarle a usted y a mí. Tercero, el redentor debe contar con recursos financieros para esta operación. Jesús, el dueño y el señor del oro y de la plata, de toda la existencia, él tenía y era el único que tenía las condiciones de redimir, de rescatar y sacar al hombre, sacar a sus parientes de la esclavitud. Amén. Entonces, ¿cuál es el camino de la justicia? ¿Cuál es el camino de Dios para hacernos justos? Diga conmigo, yo soy justo. Porque Dios me expió. ¿Qué más? Porque el Señor me expió, me propició. ¿Puede decir conmigo? Me propició, sustituyó y rescató. Ese es el camino de Dios, trazado en la cruz. Ah, Jorge, entonces yo ya no soy más pecador, ¿no? Ah, pero de vez en cuando yo peco. Si usted peca y si yo peco, tenemos Jesús el justo. Y en primera de Juan Dios dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Amén. Para sacarnos de toda condenación. Amén.
Escuche otras ministraciones en nuestro sitio web verbodavida.com/campogrande.org. Síganos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Sea bendecido en la práctica de esta palabra.